unos 600 milagros como válidos, aunque hay otras curaciones que se dieron que pueden tener explicación natural. La Iglesia es muy cauta en todo esto de decir que esto es milagro. Hay mucho estudio previo y se pide que haya una comisión de dos médicos, dos ateos y dos creyentes, para que se controlen mutuamente. Yo concretamente tuve conocimiento de un milagro realizado en Uruguay y que valió la canonización de Marcelino Champañá. Yo trabajo en el Colegio Zorrilla, los hermanos maristas. Y Marcelino Champañá es un sacerdote que vivió en el siglo XVIII más o menos, y que, parte del XIX, que fue el fundador de los padres maristas. Entonces Marcelino era beato, y no conseguían un milagro para llevarlo a los altares como santo. Entonces un día ocurrió que el hermano Heriberto, que era un hermano alemán que había venido a Uruguay escapando de Hitler, que era director del Colegio Zorrilla en la década del 70, se enfermó de una enfermedad rarísima, el nombre es rarísimo, pero es una especie de infección generalizada con heridas en los pulmones, a causa de la contaminación con un insecticida para matar el piojillo de las aves. Se ve que parece que el hermano inspiró ese insecticida y se lastimó los pulmones. Tenía los pulmones prácticamente destruidos. Solo una tercera parte de los pulmones funcionaba y la infección avanzaba. Y por más que tomaba antibióticos, calmante todo, y tenía una máscara para respirar, que dependía de una máscara para respirar, porque no podía por sí mismo, el médico le dio 3 meses de vida. Entonces los hermanos le pidieron al hermano Heriberto que si podían pedir su curación por medio del padre Marcelino, para que Marcelino fuera elevado a los altares. Si Dios estaba de acuerdo, porque Dios es el que hace el milagro, no los santos. Bueno, a los 3 meses, el hermano Heriberto se sacó la máscara y dijo, pero muchachos, yo puedo respirar bien sin esto. Había recuperado el color, había recuperado peso, porque no comía, porque tenía tumor. Había recuperado peso, había recuperado el color, respiraba normalmente, se sentía bien, lo llevaron al médico. El médico le hizo todos los exámenes nuevamente y quedó asombrado. Él trajo a los hermanos 2 carpetas. Miren, si yo no supiera que es el mismo paciente, pensaría que esto es de un paciente distinto a este. Acá yo tengo unos pulmones destruidos y acá yo tengo unos pulmones que no les pasó nada, que nunca les pasó nada. Bueno, entiéndanme, cuando una herida se produce, queda una cicatriz, decía el masicuela. Claro, acá no hay cicatrices. Los pulmones que tiene el hermano los tiene perfectamente sanos, como si nunca hubiera tenido nada. Ahora, si ustedes me pueden explicar qué carajo fue lo que pasó, yo estaría contento. El médico hizo un informe, a pedido de los hermanos, lo enviaron a Roma y en noviembre del año 1999 Marcelino Champañá dejó de ser beato para ser San Marcelino Champañá. Y yo conocí a la hermana Heriberto y a los que fueron testigos del milagro. Entonces, ¿viste? A mí me sirve mucho como ejemplo esto para que ustedes vean cómo es la cosa. Ojo que todo esto se hizo con informes médicos, una investigación detallada. No es pavada. Ahora, actualmente, se abrió la causa de canonización para el padre Cacho. El padre Rubén Alonso, que fue famoso por trabajar en la cantegrilla de Aparicio Saravia y recibió un homenaje en el Parlamento cuando murió, porque era un hombre que, más allá de lo religioso, era un hombre bueno, ¿viste? Que había hecho mucho por el país. Se lo consideró un patriota. Y bueno, y ahora es siervo de Dios. O sea, que se abrió la causa de canonización. Y si Dios nos quiere dar una mano haciendo algún milagro, algún signo de su amor, muy probablemente tengamos al Padre Cacho en los altares. En fin. Pero no para ser adorado, porque se adora solo a Dios, para ser venerado como memoria, como un héroe de nuestro pueblo, como alguien que vivió el Evangelio en plenitud. ¿Verdad? Sí, otra preguntita.
La última, ¿cuándo y por qué existe ese cura?
¿Cuándo y por qué decidí ser cura? Bueno, en primer lugar, yo decidí ser cristiano a los 13 años. Yo antes había tomado la comunión a los 7, tomé la comunión, ¿no? pero me confirmaron, me arriaron en la catedral, ahí me dieron la confirmación. A los 7 me confirmaron y a los 8 tomé la comunión. Pero como mi familia no practicaba, yo dejé de venir a misa, no rezaba, nada. Entonces, viste, como que prácticamente yo me decía católico, pero no lo era. No vivía mi fe, no la celebraba con mis hermanos. Entonces, ahí empezó la cosa, porque vinieron a mi casa los testigos de Jehová a tratar de convencerme, por medio de un compañero del colegio de 14 años que era de los testigos. Y bueno, yo no me convencí mucho en realidad. Me parecía que eran demasiado fanáticos, ¿no? Y estaban demasiado obsesionados con que Dios iba a destruir a los malvados y que ellos eran los únicos buenos. A mí no me gustaba eso. Entonces, agarré y le dije que yo iba a leer la Biblia y después, vení a leerla con nosotros. No. Yo voy a leerla por mí mismo. Después, que la lea, hablo con ustedes y lo llamo. Entonces agarré, me compré una Biblia católica, la tengo ahí todavía. Es un recuerdo para mí, ¿no? Con comentarios muy hermosos de la Biblia. Se llamaba, hecha por Eloíno Nácar y Diego Columba, dos sacerdotes dominicos, que la comentaban, la tradujeron. Muy buena Biblia, me sirvió pila porque me pude leer toda la Biblia y entenderla. Obviamente que entendí algunas cosas, pero me gustó la Biblia, me encantó, me fascinó. Y bueno, como te dije antes, el Evangelio de Lucas fue el que más me gustó. Cuando llegué allí me di cuenta de lo grande que era Jesús. Y eso fue lo que motivó el decir, bueno, yo realmente creo en Jesús. Y ahí me di cuenta que también todo lo que la Iglesia Católica decía era cierto. Y que ellos leían parte de la Biblia, la parte que les convenía, tijereteaban todo. Entonces me pareció que era fuera de contexto lo que hacían ellos. Entonces los llamé y estuvimos hablando 6 horas. Y no solo no me pudieron convencer, sino que no tenían argumentos. Yo me di cuenta que no tenían argumentos para decir lo que decían. Se fueron furiosos diciéndome que en el día del Armagedón yo iba a ser destruido con los impíos. Pero yo no les creí. Y bueno, y sentí que Dios me decía, bueno, muy bien, conoces esto con tu cabeza, pero lo vivís con tu corazón y lo vivís. Sos así como pide Jesús en el Evangelio. Y me di cuenta de que no. Entonces cambié. Empecé a frecuentar un grupo de jóvenes en la parroquia donde yo estaba, en la parroquia Reducto. Y a partir de ahí, bueno, me dediqué a ser catequista. Y bueno, llegó un momento en que, conocí a un sacerdote que realmente vivía con mucha alegría su ministerio. Y fue un día muy especial también, ¿no? Porque era muy distraído este sacerdote y los catequistas no siempre colaboraban con él. Pero tenía mucho entusiasmo. Entonces estaba en un templo, iba a tener una misa especial de catequesis y los catequistas le fallaron. Mi madre, que era coordinadora de catequesis, estaba enferma en la cama. Entonces me dice, Eduardo, anda a ayudarlo a Alonso, porque se llama Alonso, porque está vivo todavía. Anda a ayudar a Alonso porque lo van a dejar solo. Efectivamente. Había como 40 chiquilines aullando todos en el templo. Y el pobre cura trataba de hacer lo que podía. Yo lo ayudé, calmé a los niños, le leí la lectura, rezamos juntos. Cuando les habló a los gurises al final lograron quedarse, porque les habló con tanto cariño de Jesús. Y los gurises estaban así. Yo nunca había visto que alguien pudiera hacer que 40 niños se quedaran pasmados escuchando. Así que el hombre tenía una fe bárbara. Impresionante, yo me quedé impresionado. Aparte, era un hombre humilde, era bueno. Si venía un pobre que no tenía zapatos, sacaba los zapatos y se los daba, era así. Andaba siempre con una ropa muy, muy usada, muy limpia, pero muy usada. Y era muy humilde, se dedicaba de corazón a lo que hacía. Entonces yo, después de la misa, me quedé rezando. Hay una imagen de Cristo, de Sagrado Corazón, que está con los brazos extendidos, ahí en un altar lateral, y me quedé rezando allí y le dije a Jesús, gracias Señor por Alonso, porque ojalá que tuviéramos más curas como él. Y entonces sentí que el Señor me decía, ¿y por qué no podés ser vos como él? Y yo pensé, ¿y por qué no? Lo recé, esa noche casi no pude dormir, pensando en todo esto. Y al otro día estaba en el escritorio del párroco pidiéndole que me diera datos de cómo hacerme cura. Yo tenía 16 años en ese momento. ¿Ya? Más o menos, ¿viste?
Más o menos nuestra edad.
Más o menos, sí.